los domingos con una sala bastante más grande y con un montón de aulas para que los niños también puedan trabajar mientras nosotros trabajamos a nuestro ritmo. Y estamos muy contentos. Preguntabais alguno por Patty y por los niños, y siendo este día especial, se ha quedado allí porque tenían que hacer un poco de traslado, ¿no?, de recoger las cosas que teníamos ahí. Me manda saludos. Para mí es un regalo, en realidad, Juan, estar en casa siempre. Yo no nací en esta iglesia, no me crié en esta iglesia. Amo mucho la iglesia donde yo me crié, pero mi casa es Gayolá. Aquí he pasado mi juventud. Mi mujer es de esta iglesia, era de esta iglesia. Y me siento como en casa cada vez que estoy aquí. Así que estoy muy contento y espero que el rato que vamos a estar juntos sea un rato en el que Dios pueda usarme, si Él quiere, para traeros algo de su palabra. Y voy a ir al grano, voy a empezar esta mañana haciéndoos una pregunta. Si tuvieras que decir un personaje de la Biblia, y vamos a sacar a Jesús de esta pregunta, ¿vale? La respuesta no puede ser Jesús, puede ser cualquier otro personaje. Si hay algún personaje de la Biblia con el que te identificas o al que admiras, o que dijeras, va, si yo pudiera ser un personaje de la Biblia sería tal. ¿Cuál sería? No hay que razonarlo, solo decir nombres. José, Abigail, Daniel, Moisés, Abraham, David, Jonás, Pedro, Pablo, es Ruth, Elías, somos del equipo Elías. Ah, esa es una buena respuesta. Cándido siempre tiene buenas respuestas. Todos los personajes tienen cosas de las que aprender, sin duda. Pero yo estoy seguro de que, de alguna manera, siempre empatizamos, o por la razón que sea, con unos más que con otros. Y yo tengo que deciros que últimamente, y perdón, creo que es una pregunta que también, según el momento en el que se formule, tendrá una respuesta u otra. Es posible que ahora hayas pensado en un personaje, pero que si te hubiéramos hecho la pregunta hace 6 meses, hubiera sido otro personaje, posiblemente por tus circunstancias o lo que sea, ¿no? Es mi caso. Creo que en mi vida me he ido fijando y empatizando con diferentes personajes de la Biblia, y este verano Dios me ha regalado poder conocer un poquito más a Elías, al que he apodado, voy a hablar un poquito de Elías esta mañana, y he apodado a Elías como Elías el hombre del fuego, porque es un tipo que cogió una relación como muy especial con el fuego, que pues en cierta manera envidio algunas cosas de las que Elías vivió. Yo no sé si conocéis mucho es un personaje que aparece relativamente poco. Hay pocos capítulos en la Biblia que hablan de Elías, pero sin duda que fue alguien de mucho peso en el pueblo de Israel, porque cuando Jesús aparece, y de hecho cuando Juan el Bautista aparece, algunos decían, ¿sabéis qué decían de Juan, no? Cuando pregunta, ¿quién dicen que...? ¿Y qué decían? Es Elías. La gente tenía a Elías muy en la mente. ¿Por qué pensáis que lo tenía en mente? ¿Cuál es uno de los momentos más conocidos de la vida de Elías? Que solamente hay dos personajes en la Biblia que vivieron algo parecido. Elías y otro personaje, que se llama Enoch. Estos dos personajes, ¿qué les pasó? Que no murieron, sino que fueron arrebatados. ¿Y cómo fue arrebatado Elías? Con un carro de fuego. Eso fue su final. Pero una de las primeras cosas que conocemos de Elías, uno de sus grandes momentos en la vida, fue otro momento relacionado con el fuego. ¿Quién me ayuda? En el Monte Carmelo, exacto. ¿Qué pasa en el Monte Carmelo? Ahí lo resumo. Hay un momento donde el pueblo de Israel ha dado la espalda a Dios, y a través de su rey y su reina han empezado a servir a otros dioses y adorar a otros dioses, y tenían mogollón de profetas que profetizaban sobre otros dioses. Y Elías es el único, de alguna manera, que se mantiene firme. Había unos pocos hombres más que huyeron, pero Elías estaba allí en contacto con Dios, y entonces Dios manda a Elías delante del rey de Acab y le dice: mira, reúne a todos tus profetas y a los profetas del Dios de tu mujer, de Jezabel, y vamos a juntarnos todos en el Monte Carmelo. Y ahí vamos a montar dos altares y vamos a descuartizar dos bueyes y los vamos a poner sobre el altar. Vamos a poner todo preparado como para hacer un sacrificio, pero no vamos a encenderlo. Entonces, tus profetas eran como, dice el libro de Primera de Reyes, que eran como 450 de Baal y 450 del dios de Jezabel, que no recuerdo el nombre, como 900 profetas se pusieron allí alrededor de ese altar, y todo el pueblo ahí mirando, y empezaron a gritar: manda fuego del cielo, ¿no? Que se encienda este altar, y para que todo el mundo vea que sois el Dios de verdad. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no existían, básicamente, ¿no? Dice que estuvieron un día entero gritando y gritando, y cada vez más fuerte, y se cortaban. Así lo podéis leer, ¿eh? Es como una, imagino la película, se cortaban y todos llenos de sangre. ¿Y qué pasó? Nada. Y entonces Elías pide a la gente: mira, vamos a ponerlo difícil, echar agua encima, ¿no? Y le echan agua, y dice: no, más. Y le echan más, y no, más, tres veces, ¿no? Y entonces Elías pide a Dios una vez que se muestre, que se manifieste, y cae fuego del cielo. La cosa, y pensarás, igual te identificas con Elías o te gusta Elías porque tuvo fe, porque se mantuvo sin infectarse con lo que los reyes proponían, ¿no? Porque no dio la espalda a Dios, porque tuvo la ocasión de ver un milagro increíble, que es caer fuego del cielo. Y en realidad va relacionado con eso. Un poquito más adelante, cuando Elías ya estaba preparando a Eliseo, porque Elías sabía que tenía que irse, el rey, en un momento dado, mandó a unas personas para hacer traer a Elías delante suyo. Y no tenía intención de hacer cosas buenas con Elías. ¿Y Elías sabéis qué hizo? Hizo caer fuego del cielo y fulminó a los 50 que venían a por él. Pero es que luego el rey mandó 50 más. ¿Y qué hizo? ¿Qué creéis que hizo? ¿Os imagináis? Mira, ya viene ahí el hermano de turno, seguro que me habla de la predestinación. ¡Fuego del cielo! ¿No? Sería increíble. Estaríamos todos muertos si tuviéramos ese don. No soy violento para nada, ¿eh? Pero pienso que si Dios no nos regala según qué cosas, es por alguna razón. La cuestión es que cuando Elías experimentó por primera vez ese milagro grande de ver caer fuego del cielo que prendió ese altar y que hizo que todo el pueblo se diera cuenta de que el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, ese Dios era el único y verdadero Dios. Después de ese triunfo, ¿sabéis qué pasa? Que Jezabel se entera de eso. Jezabel, por lo visto, no le interesó ir a ver eso. Y entiendo, por lo que dice el capítulo 19 de Primera de Reyes, que Jezabel no estaba allí, porque dice que se enteró que había pasado eso. Y claro, Elías no se quedó solamente tranquilo haciendo que el pueblo se diera cuenta, sino que hizo matar a los 900 profetas que habían intentado demostrar que había otros dioses aparte de Dios, ¿no? Pues Jezabel dice: vamos a cargarnos a Elías, porque Elías está haciendo mucho daño a nuestro propósito. Y voy a leeros el capítulo 19 de Segunda de Reyes, y mi intención es brevemente explicaros cómo Elías pasa, como vais a leer, de un triunfo enorme, una victoria, una demostración de poder de Dios, de autenticidad, pasa de ese momento a una depresión y a un momento de ansiedad muy duro, muy duro. Vamos a leerlo. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, o sea, se fue con su criado, pero le dejó en Berseba. Y caminando todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente, un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come». Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Y Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. «¿Qué haces aquí, Elías?», le preguntó. «Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso», respondió él. «Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también». Y el Señor le ordenó: «Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí». Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con la mano, con el manto, perdón, y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Y entonces oyó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y él respondió: «Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso». ¿Os suena? «Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también». El Señor le dijo: «Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Y cuando llegues allí, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado». Hace como un mes, cuando estaba arrancando el curso, este año hemos hecho las vacaciones relativamente pronto, terminamos el 10 de agosto y, por tanto, desde el 10 de agosto estoy trabajando ya. Y mi vida laboral y familiar es una vida completita. Tengo bastantes frentes abiertos y además no son estables, son bastante variables, lo que hace que haya momentos en mi vida de picos de trabajo y picos de responsabilidad. Y creo que Dios, de alguna manera, en el pasado me ha preparado para esto, así lo siento, pero ha habido momentos en mi vida donde me he sentido sobrepasado. Y esto generalmente ha venido en estos picos. Pero a principio de septiembre, hace un mes aproximadamente, estaba preparando ya las cosas del nuevo curso. Es el principio de año para los coros en los que trabajo y estaba preparando material con relativamente calma. O sea, estaba como todo muy controlado, ¿no? Pero de repente, un día volviendo para casa, empecé a sentir No sé si has sentido alguna vez como una presión en el pecho, cuando piensas que se te escapan las cosas, que hay cosas que no, a las que no vas a llegar. Y yo pensaba, no sé por qué me siento así, porque está todo, es verdad, tengo, o sea, he vuelto de vacaciones y de repente ya, o sea, no puedo entrar poco a poco, tengo que ir como bastante a saco, pero está todo bajo control, ¿no? Pero este presión en el pecho estuvo ahí durante un tiempo. Y yo no sabía bien por qué, no entendía bien por qué. Intuía algunas cosas, pero... Y la cosa es que eso es lo que me hizo ir a encontrarme con Elías. Porque lo que vivió Elías es algo que no deja de sorprenderme. Como decía, después de un momento de victoria, después de un momento en el que creo que si yo me pongo en la piel de Elías, sería un momento en el que estar más confiado que nunca en Dios, ¿no? Acaba de demostrar delante tuyo, te acaba de mandar delante del rey y delante de todo el pueblo a demostrar que Él es Dios y acaba de hacer este milagro increíble que no creo que muchas veces más se haya visto, no sé si tú lo has visto, yo no lo he visto y no tengo mucha esperanza en verlo, quizá porque no lo he visto hasta ahora, ¿no? Esta demostración de poder tan grande de Dios y en ese momento, de repente, porque la reina dice, te voy a matar, Elías huye, pero huye en este estado de depresión tan profundo, de decirle a Dios, quítame la vida, no quiero vivir. No quiero vivir, decía Elías. Y a mí me sorprende mucho. Y yo no me sentía, gracias a Dios, ni mucho menos en ese punto, pero conozco mucha gente que sí se ha sentido en ese punto. Y voy a hablaros muy brevemente de cómo Elías trata, cómo Dios trata en la vida de Elías esta situación. ¿Qué es lo que Dios hace con Elías? Esto no es una clase de psicología, no soy psicólogo, ni soy experto, ni pretendo dar un máster sobre qué hacer si estás en esto, pero sí que es posible, como Dios ha hecho conmigo, que ver cómo Dios trató la ansiedad en Elías pueda ayudarte a entender cómo Dios puede tratar un episodio así si es que lo sufres o lo estás sufriendo o lo has sufrido o conoces a alguien que lo ha sufrido. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis preparados? Voy al grano, voy a ir muy rápido, tienes que estar atento, ¿vale? Porque tengo fama de enrollarme. Yo creo que lo de Pedro ha puesto antes era el... Esa es la alarma, ¿no? Cuando pasa el tiempo, para que me calle. voy a ir muy al grano, así que no te despistes, ¿vale? Y vamos a ir avanzando en los versículos que hemos ido leyendo. No los voy a ir a volver a leer... por amor al tiempo, pero si alguno está tomando notas de cada uno de los 7 puntos que voy a tocar, voy a mencionar los versículos. En los primeros 4 versículos vemos el inicio de la historia, ¿no? Jezabel amenaza a Elías y Elías sale. Y este principio, este principio donde se plantea la crisis... Huyo un poco de la palabra crisis, porque la palabra crisis se puede atribuir a muchas cosas. Y creo que Elías, en este caso, no está pasando por una crisis espiritual. Está pasando por una crisis interna, anímica, de miedo, no lo sé. Pero me cuesta mucho entender que Elías estuviera teniendo dudas respecto a Dios. Él tenía dudas respecto quizá a su ministerio, a lo que había hecho. Tenía miedo por morir. Pero lógico, claro, dudo mucho que tuviera una crisis espiritual. Y eso es lo primero que quiero dejaros. Primer punto, primera lección. Asociamos la ansiedad y la depresión, porque están relacionados con nuestra mente, y esto lo hacemos mucho los evangélicos, los creyentes. Asociamos eso a crisis espirituales. Y asociamos el momento de depresión o a estar sufriendo una crisis espiritual. Y esto no está ligado. Puede estar ligado, no lo niego, pero no es una norma. Fíjate cómo de dramático es esto, que cuando un creyente pasa por una crisis de este tipo, no sé si estarás de acuerdo, pero lo que nos suele pasar es, primero, me siento mal, siento el dolor de la crisis, de la ansiedad. Eso es algo que se siente físicamente. Pero es que además me siento mal por sentirme así. ¿No os ha pasado? Pues eso es Satanás metiendo el dedo en la llaga. Eso es Satanás diciéndote que estás sufriendo algo que posiblemente no estés sufriendo. Insisto, a lo mejor sí, ¿eh? Puede ser que tengas un momento de crisis en el que no encuentras a Dios y esto te acabe desembocando. Pero muchas veces, por mil razones, pasamos por situaciones de dolor, por situaciones de crisis, de ansiedad, de depresión, que no están para nada ligadas a crisis espirituales. Y para mí eso es súper importante para entender el tema y especialmente para entenderlo como comunidad. Porque una de las primeras cosas que aprendo de Elías es que no está ligado a una crisis espiritual, en primer lugar, pero en segundo lugar, es que la crisis lo que hace es aislarte. La ansiedad lo que hace es aislarte. ¿Por qué? Porque sientes vergüenza. Yo no me gusta que mis hermanos perciban que yo estoy viviendo esto. Yo no sé por qué nos pasa esto, pero nos pasa. ¿No? Parece que tengamos que venir el domingo a la iglesia con nuestra mejor cara y nuestra mejor ropa y que todo el mundo piense que estamos fenomenal. Y no todo el mundo vive esto, pero muchos creyentes vivimos esto y nos cuesta mostrar fragilidad. Y creo que Dios ha creado la iglesia, entre muchas otras cosas, para que seamos soporte los unos de los otros. Para que podamos mostrarnos tal como somos, para que podamos mostrar nuestras debilidades y nuestras fortalezas y podamos ayudarnos los unos a los otros. Da espacio a la gente que tienes a tu lado, en tu familia, en tus amistades y especialmente en tu iglesia. Dales espacio para que se muestren como son. No depende solamente del que tiene que dar el paso de mostrarse, sino también del espacio que tienes. Yo me siento con confianza con vosotros para abrirme y para que veáis mis miserias. Seguramente lo haré con más facilidad, aunque sea difícil para mí, que si de repente creo que si lo hago vais a juzgarme o vais a ponerme el ojo de mira, ¿no? Versículos 3 y 4 explican cómo Elías, en ese momento de tristeza máxima, él primero se escapa, claro, porque temía por su muerte, pero su crisis de ansiedad le lleva a decir a su criado, con quien seguramente tenía una muy buena relación, porque seguramente llevaban mucho tiempo juntos. Estoy hablando de algo hipotético porque no hay información sobre eso, pero por lo que sabemos de cómo eran las relaciones entre amos y criados en aquella época, en el pueblo, no era uno cualquiera, era alguien que llevaba tiempo junto a Elías. Y Elías le dice, mira, quédate aquí, que ahora me voy yo solo. ¿A dónde? A llorar y a desear la muerte. Primero, mi crisis de ansiedad no tiene por qué estar relacionada con una crisis espiritual. Segundo, mi crisis de ansiedad me aísla. Si soy consciente de eso, es posible que pueda luchar contra ello de una forma más eficaz. En tercer lugar, Dios cuida de nuestro cuerpo en medio de la ansiedad, en medio de la crisis. Porque ¿qué es lo que hace uno cuando no tiene ganas de vivir? No comer. Todos conocéis a mi madre, o muchos conocéis a mi madre. Yo no le he pedido permiso para. No. Ella estuvo en el hospital a principios de julio y pensábamos que se moría. Porque en cuestión de 2 meses perdió como 15 kilos, no tenía hambre ninguna. Y mi mujer, Patty, que es traumatóloga, es médico, siempre suele quitar hierro a las cosas, pero recuerdo una noche que me cogió y me dijo, David, esto no pinta bien, ¿no? Y gracias a Dios, pues la cogieron a tiempo, ha estado como 15 días ingresada y le han hecho un montón de pruebas. Y todo salió perfecto. Todo salió perfecto. Estaba bien. Está bien. Y de hecho no saben. No hay pruebas. Ella pasó una infección de orina muy fuerte entre marzo y abril. Y muy fuerte, muy fuerte. Y parece ser que esto es posible que iniciara todo el proceso de pérdida de peso y demás. Pero no hay pruebas que digan que esto es la causa de su estado. La cosa es que ella lleva luchando durante muchos, 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 muchos años con un dolor crónico muy fuerte en la espalda. Y esto, según esto sí que Patty lo controla mucho porque ve muchos casos de este tipo. Y lo que Patty dice es que la gente se vuelve loca cuando uno sufre dolor crónico. No sé si alguno de vosotros sufre algún tipo de dolor crónico. No, no estamos preparados, no deberíamos vivir con ese dolor. Nadie está preparado para vivir con dolor constantemente. Y no sé si esta es la razón por la que mi madre empezó a perder el apetito. No sé si tenía, era una crisis que tenía que ver con esto, pero la realidad es que es como que ella dejó de cuidarse, pero no porque quisiera dejar de cuidarse, sino porque decía que no sentía hambre, no tenía ganas de comer. Y creo que cuando pasamos por momentos del pozo, cuando nos sentimos en ese pozo profundo que al que la ansiedad nos lleva, en ese momento tenemos pocas ganas de avanzar en muchas cosas en nuestra vida. Y el cuidado personal es una de las primeras muestras de eso. Esto sí que es de manual, de psicología. ¿Y qué hace Dios con Elías? Le manda un ángel y le da comida y bebida. Dios está pendiente de todo, no solamente de algunas de las facetas de nuestra vida. Dios está pendiente de todo. Y eso nos enseña, en tercer lugar, que cuando pasamos por estos momentos, uno, podemos recordar que Dios piensa en nosotros, en todos los sentidos, pero también podemos pensar en que ayudarnos los unos a los otros a no dejarnos ir a nivel físico es importante para afrontar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. ¿Seguís conmigo? Cuarta cosa, versículo 8. Cuando el ángel se encuentra con Elías y le da de comer, primero le da de comer y le deja que duerma un poco más. Pero lo despierta una segunda vez y le da de comer, ¿y qué le dice? Le manda de excursión, ¿no? Le manda a un camino largo de 40 días y 40 noches andando por el desierto, un camino duro. ¿Y qué es lo que va a encontrar Elías al final de ese camino? Él va a Horeb, ¿verdad? El monte de Dios. ¿Y va a qué? A encontrarse con Dios. Y aquí es algo que es un punto clave en estos casos. Cuando uno está sobrepasado por la ansiedad, le cuesta arrancar. Y Dios hace lo necesario con Elías a nivel de provisión. Y entiendo que a nivel de ánimo para conseguir que Elías levante su cabeza, levante su cuerpo de ahí de debajo de la sombra de la higuera y se ponga a andar hacia un lugar donde sabe que se va a encontrar con Dios. Esto es para mí una confirmación de que lo que estaba sufriendo Elías no tiene nada que ver con una crisis espiritual, porque él tiene ganas de encontrarse con Dios. Él sabe que necesita a Dios en su vida y ha vivido toda su vida para servir a ese Dios. Por tanto, lo que hace Elías, cuarta cosa, lo que hace Elías es levantarse y emprender el camino. Eso es una lección para esos momentos en los que vivimos agobiados por la ansiedad o por la depresión. Por estas crisis que parece que nos dejan inmóviles, es importante, otra vez, buscar las fuerzas y buscar la ayuda a nuestro alrededor para poder levantarnos y avanzar hacia donde Dios quiere llevarnos. ¿Y cómo puede pasar esto? Esta es la cuarta cosa. ¿Cómo puede pasar esto? Y aquí va la quinta, que es una de las cosas que para mí también es importante y es posible que sea relevante para ti, pero creo que dentro del mundo evangélico también ha habido mucha crisis en este sentido. ¿Qué hace Dios con Elías cuando se encuentra con él? ¿Le explica cómo va a salir de esa crisis? No, le escucha, le pregunta. ¿No? Le dice, ¿qué te pasa, Elías? Y Elías le explica una cosa que después, cuando Dios se vuelve a encontrar con Elías en el monte Horeb, ¿no? Le vuelve a preguntar y contesta lo mismo. Esto me llama la atención. No voy a dar muchas vueltas a esto, pero dice, el texto recoge exactamente las mismas palabras. ¿Qué hace Dios con Elías? Preguntarle, hacerle hablar. Y no sé si te viene algo a la mente. Yo no soy una persona que haya experimentado voy a decir nunca. Bueno, creo que, bueno, no. Nunca he oído audiblemente la voz de Dios. Yo nunca he oído una voz de nadie a quien estuviera viendo diciéndome algo y que yo haya entendido que fuera Dios hablando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, nunca he vivido este milagro de Dios hablándome con una voz que yo pueda escuchar. Ha habido momentos en mi vida donde he sentido muy fuerte que Dios me estaba diciendo algo. Pero tiene más que ver con esto, no con esto. ¿Me explico? Yo no puedo escuchar a Dios decirme qué te pasa. Pero creo que Dios nos ha dado herramientas, tanto a nivel de comunidad como especialmente a nivel profesional, que nos ayudan. Dios sabía lo que le pasaba a Elías. Pero Dios sabía que era importante para Elías verbalizar lo que le estaba pasando y que posiblemente eso le iba a ayudar a dar el siguiente paso. Y lanzó una flecha en defensa de los profesionales de la psicología. Este mundo tan grande, mágico, misterioso, que nos asusta a veces, pero en el que hay mucha gente que se ha preparado para entender el comportamiento humano y lo que nos pasa por la mente, no solamente a nivel psicológico, sino incluso a nivel fisiológico. Las hormonas, los fluidos que nuestro cuerpo genera cuando pasamos por determinadas situaciones que provocan otras cosas. Hace poco, es que todo va un poquito de ansiedad en mi vida últimamente. Mi hijo mayor tiene 13 años y está entrando de pleno en la adolescencia y está entrando de una forma diferente a como yo me esperaba, ¿no? Porque ves la adolescencia, yo recuerdo mi adolescencia, yo me separé de mis padres, rompimos en la adolescencia porque yo quería hacer cosas que a ellos no les parecía bien y como sabía que no les parecía bien, pues en vez de no hacerlas, pues no se lo decía. Entonces yo pensaba que mi hijo iba a hacer lo mismo, entonces yo estaba como atento, ¿no? No sé si eso llegará, es posible que sí, porque también sociológicamente en la adolescencia se forman muchas cosas y el niño necesita desvincularse de los padres, ¿no? Y cada uno lo hace a su manera, pero yo creo que todos sabéis que esto que acabo de explicar no es una excepción. O sea, este perder a los padres como referentes y buscar otros referentes fuera de la familia es algo que súper común, ¿no?, entre la adolescencia. Entonces, mi hijo de momento no está en ese punto. Pero una de las cosas que detecto clarísimamente de su adolescencia es el baile hormonal que hay por su cuerpo ahora, que debe ser la bomba. Porque ayer, sin ir más lejos, le han subido de categoría en el baloncesto, él lleva mucho tiempo jugando, él no es el tío más hábil del mundo, pero está trabajando, se está esforzando y le han subido de categoría. Y le han puesto en una categoría, casi diría, incluso por encima, ¿no? Pero está, insisto, bueno, es mi hijo, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de mi hijo? Y ayer ganó su segundo partido de la categoría. Nadie esperaba eso porque han hecho un equipo como muy nuevo y tal y han ganado dos partidos. Y ayer por la mañana estaba eufórico, pero eufórico. Su segundo partido ganado. Y entonces comemos y después de comer se va a la habitación. Y yo tenía un concierto por la tarde y cuando ya me voy a ir hacia el concierto subo para despedirme. Y me dice, estoy triste, estoy triste, ¿no? I'm sad, no sé más idiomas, perdón. Estaba súper triste. Y yo, ¿pero por qué? Dice, no lo sé. ¿No? Y yo pensaba, bueno, David, esto es la adolescencia, ¿no? Estas son estas hormonas que te provocan estas cosas. Total, que en medio de este caos... Uy, me estoy enrollando. En medio de este caos, yo llamé a un amigo mío que es psicólogo y le expliqué, ¿no? Porque digo, mira, me está pasando esto con Isaac, no sé cómo, no quiero cagarla, no quiero equivocarme, quiero hacerlo bien. ¿Cómo reacciono a estos cambios o a sus miedos? Y él me decía, dice, mira, hay dos tipos de crisis, de ansiedad o de crisis de... hay unos que están relacionados con las circunstancias y estos son los más chungos, porque seguramente si no arreglas las circunstancias sea difícil que salgas de eso o tienes que aprender a cómo convivir con esas circunstancias. Pero hay otros que en realidad no son circunstanciales. Y de repente, como yo estaba ya pensando en Elías, pensé en él porque dije, claro, Elías es normal que tuviera miedo de tal, pero él sabía el Dios en el que creía, sabía que era un Dios poderoso. ¿No sabía racionalmente que Dios podía protegerle? Seguro que sí. Pero él sintió ese miedo irracional que no podía controlar que le hizo sentirse así, con ese dolor. Por tanto, hay determinadas circunstancias en las que tendremos que lidiar con un problema que realmente no sabemos cómo afrontar. A veces estará ligado a las circunstancias, pero a veces no. Por eso, y ahora sí concluyo este punto 5, tenemos a nuestro alrededor familia, iglesia y profesionales especialmente que pueden ayudarnos especialmente a salir de estas crisis. Entonces, lanzo, como decía, una lanza en favor de este tipo de terapias que nos son ayuda y que creo que el único bloqueo para no acudir a ellos es la idea esta que decía al principio de asociar tu crisis a una crisis espiritual. Si esto no tiene que ver con espiritualidad, debe ser tratado y puede ser tratado por un profesional. Porque Dios lo hizo con Elías. Lo que pasa es que Elías escuchaba a Dios, ¿no? Elías escribió las palabras que le dijo Dios. Vamos acabando. Dios habla en el silencio, no solo en lo espectacular. En el monte Horeb se da este hecho. Dios dice que le dice a Elías que se va a encontrar con él en el monte Horeb, y cuando llega Elías allí, ¿qué pasa? Primero pasa un viento que dice que rompía hasta las rocas. Después pasa un terremoto. Y Elías estaba ahí mirando y por alguna razón, porque no se dan más datos, no lo sabemos, pero Elías no encuentra a Dios en esos dos puntos. Sin embargo, dice que de repente apareció la Reina Valera del 69, que es la que yo leía cuando era joven, dice que era un silbo apacible. Y yo no sabía muy bien lo que era un silbo apacible cuando lo leía en ese momento, pero es un viento, una brisa suave. Estás, ¿no? Entonces me imagino esta situación en la playa, en un momento de mucho estrés, y en la playa o en la montaña, con un clima calmado, y de repente notar esa pequeña brisa, que es lo que te hace de alguna manera sentir que no estás solo, ¿no? Porque y Elías encontró a Dios en ese momento. Y pienso en tres cosas cuando pienso en ese momento en mi vida como creyente y que me han servido profundamente para superar estas situaciones. Este silbo apacible para mí es la alabanza, es encontrarme con la palabra de Dios, encontrar cómo Él me habla. Yo no le oigo audiblemente, le oigo en todo caso cuando escucho su palabra, cuando leo su palabra. Y en la oración. Estas tres cosas son el silbo apacible de Elías en nuestro día de hoy. Y es posible que Dios se presente a ti de una manera sobrenatural también. Pero creo que vas a encontrar a Dios sin ninguna duda en estos tres momentos. Por cierto, no lo he dicho antes, pero pensando en este momento de terapia, yo no he acudido a terapia este último mes. No he sentido con necesidad de hacerlo. Porque mi terapeuta ha sido Patty. Yo quería no preocupar a Patty y no se lo dije de entrada. Y estuve unas semanas sintiéndome así. Pero un día exploté en casa. Reaccioné mal en una situación y me hundí. Y Patty lo vio. Y entonces pude sentarme con ella y desde entonces hemos tenido en los últimos 3 semanas un par de momentos. En su cumpleaños nos fuimos una noche fuera, pudimos cenar sin los niños, estuvimos como muy tranquilos y eso me sanó un montón. Poderme abrir con ella y explicarle cómo me estaba sintiendo sin miedo a que ella se asustara más de lo que yo estaba, fue muy sanador para mí y creo que para ella también saber cómo yo me estaba sintiendo. ¿Estáis conmigo? Termino. La historia de Elías termina bien. Termina bien en el sentido en el que Dios da una salida a la situación de Elías. Elías, ¿cuál era su queja? Si piensas un momento en las palabras que Elías le dice a Dios por 2 veces, su gran crisis o parte de su crisis tenía que ver con que se sentía solo. Él creía que era el único que se había mantenido firme defendiendo al Dios verdadero y que todos los demás profetas y todos los demás del pueblo, todos los demás del pueblo habían dado la espalda a Dios. Parecía que estaba solo. ¿Y qué le dice Dios? Fíjate que no has estado solo porque hay 7,000 de mis hombres que no se han inclinado, que no se han postrado delante de Baal. Elías no se había dado cuenta de eso. Elías no era consciente de eso. Pero Dios se lo recuerda. Y no quiero hacer una norma de esto, porque creo que no es aplicable. Pero Dios es capaz de ayudarnos de una manera o de otra a salir de estas crisis, de estas situaciones. A veces, modificando las circunstancias. En el caso de Elías lo hizo. Elías se sentía solo y Dios le hizo ver que no estaba solo. Como hombre, pero podría haberlo estado. La realidad es que las situaciones que nos provocan crisis, por ejemplo, la falta de trabajo, la sensación de que no llegas a final de mes, situaciones son situaciones que a veces pasa el tiempo y no se corrigen, y no cambian. Y parece que y uno piensa, ¿no? Pues si Dios diera respuesta a esto, mi crisis posiblemente desaparecería. No sé por qué razón. Dios permite en determinadas circunstancias, ocasiones, que estas respuestas lleguen más tarde que pronto. A veces llegan más pronto que tarde. Yo creo que no hay una norma, y me parece injusto hacer una norma en cuanto a esto, porque cuando estás en el pozo y alguien te dice, no, seguro que Dios te va a sacar, pero un mes más tarde sigues en el pozo, de repente ahí sí que empieza a truntullar, ¿cómo es en castellano? A tambalear, gracias. Empieza a tambalear tu fe, ¿no? Dios da una salida en el caso de Elías que le ayuda a salir de esa crisis. Elías termina saliendo de esa crisis. Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de mí. Y Dios nos ofrece recursos para ir adelante en estas crisis. Pero no siempre es de la manera en la que uno espera. Es lo que Elías necesitaba en ese momento, lo que cada uno de nosotros necesitamos es algo que solamente Dios sabe. Y me habéis oído decirlo otras veces, mucho cuidado, especialmente dentro de la comunidad, de ser muy hábiles en decirle al otro lo que necesita. Necesitas mucha intimidad con una persona para poder acercarte y tener la confianza para decirle, creo que lo que tú necesitas es esto. Y a veces somos un poco a la ligera, o lo tomamos esto un poco a la ligera y nos permitimos darnos lecciones los unos a los otros a nivel personal que no sé si estamos del todo preparados. Seamos prudentes con eso, ¿vale? Y dejemos espacio y en todo caso, si Dios ha puesto en ti pasión por una persona que crees que está sufriendo, pues lo primero que debes hacer es acercarte a ella y estar presente para sus necesidades, para darle pan, ahí en las brasas, pan caliente, para darle agua, para escucharle, para hacer un poco de mano de Dios a su alrededor. Pero cuidado con los sermones a la primera y a disparar, ¿vale? Que son peligrosos. Dios trata la vida de Iglesia de Elías de una manera especial y entender lo que Dios hizo con Elías, que es todo lo que os acabo de explicar, es algo que me ha ayudado a mí y que me ha sanado de una forma muy rápida. Mi crisis de ansiedad ha sido una crisis relativamente ligera, por lo que he visto en gente a mi alrededor. Espero que si estás pasando por una situación de este tipo, Dios te dé las fuerzas y la sabiduría para entender todas las herramientas que Dios te regala para que puedas salir de esta situación, que son amplias. Dios trató la vida de Elías de una manera, pero hay otros personajes en la Biblia que pasaron por momentos de crisis, por momentos de ansiedad, que tampoco parece que tuvieran que haber pasado por esto, pero lo pasaron. Vete a investigar un poco cómo Dios trató esa crisis en la vida de cada uno de ellos y es posible que te ayude. Y sobre todo, si tengo un mensaje para la Iglesia, para la comunidad, es que seamos capaces de darnos espacio para vivir estas crisis. Que como decía al principio, nos demos espacio, que des espacio a la persona que tienes al lado para poder llorar, para poder decir, no tengo ganas de vivir. Que nadie se sienta juzgado, nunca, en una comunidad cristiana, por no tener ganas de vivir. Que nadie se sienta juzgado por sufrir una crisis de ansiedad o una depresión profunda. Y que lo que hagamos precisamente sea amarnos de la misma manera en la que Jesús nos ha amado, incondicionalmente y a pesar de nosotros. Que seamos capaces de ver a ese Hijo de Dios, a esa persona creada por Dios, a imagen de Dios que tenemos delante. Y que seamos capaces, en todo caso, de ser ayuda y no ser una piedra de tropezo. Creo que es básico para que la comunidad, para que la Iglesia, para que el cuerpo de Cristo siga creciendo y sea lo más potente a nivel de testimonio. Estamos aquí para muchas cosas, pero creo que la misión, por lo que Dios nos sigue manteniendo con vida, es para que lo que pasa aquí dentro se traduzca en vidas transformadas fuera de estas paredes. Y eso pasará especialmente cuando somos lo más parecido a lo que Dios piensa que podemos ser como comunidad. Y creo que este tema es un tema que puede ayudarnos también a ser luz en nuestro entorno. Espero que Dios nos ayude a entenderlo y a ponerlo en práctica también en el futuro. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra. Gracias por la cantidad de ejemplos que tú nos has dejado en esta palabra de cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos contigo y de todas las opciones y todos los caminos que tú has puesto delante nuestro para afrontar cada una de las situaciones que tenemos. Pido ahora mismo por cada persona que esté aquí o incluso los que conocemos, aunque no estén aquí, que están viviendo situaciones de ansiedad, situaciones de depresión. Pido que tú obres un milagro en sus vidas y que les ayudes a abrir los ojos y mirar adelante, que pongas las herramientas, que nos uses a nosotros como herramientas para ayudarnos los unos a los otros a tratar estas situaciones también. Y te doy muchas gracias porque veo en Elías que en ningún momento de su crisis tú le abandonaste. Tú estuviste siempre con él, tú has estado siempre con cada uno de nosotros y más allá de que lo sintamos o no, más allá de que seamos conscientes o no, tú sigues ahí con nosotros. Y te doy gracias por ello y te pido, aún sabiendo que es una realidad que no depende de que te lo pida, pero me sale pedirte que sigas haciéndolo, Señor, que sigas a mi lado, guiándome y marcándome el camino. Y de la misma manera, cada uno de los que estamos aquí y a la Iglesia de Gayola también como comunidad. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús.